Aquí estamos todos los miércoles de 19 a 21 horas por Radio Tilra con Barrio Lecheros, siguiendo al lechero de General Rodríguez, a Leandro Enalem. Bien, y saludamos ahora al técnico de la reserva, que es Germán Villegas. Germán, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchás?
Muy buenas noches para todos, Martincito, para toda la mesa, la gente de producción. ¿Qué tal?
¿Todo bien, Germán? Tanto tiempo acá en Barrio Lecheros, ¿eh?
¿Cómo andan? Y hace un mes que no juega reserva.
Bueno, contanos un poquito, entonces, como va a ser un resumen, Germán, ¿cómo vienen en esta parte del año? Ponernos en tema, por ahí no hemos seguido de cerca tanto la reserva, así que vos como técnico obviamente nos podés poner en tema.
Sí, mirá, se le ha dado mucho rodaje a los jugadores alternativos de primera división. He tenido la suerte de poder comandar jugadores de primera, gracias a la predisposición del técnico Diego Galeano. Esa predisposición, esa manera de trabajar tan compañero, solidario con el que está abajo, como lo hizo Chiri, la verdad que estoy muy feliz. Mañana tenemos que jugar contra la Madrid, el partido postergado de hace 3 semanas. Por razones de lluvia no se podía jugar, se postergó 3 semanas. Mañana estamos jugando el partido, estamos décimo en tabla de posiciones, estamos en zona de clasificación todavía. Bueno, no encontramos la victoria hace 4 partidos. Mañana vamos a tratar de encontrar esa bendita victoria que la extrañamos.
Bien, Germán, ¿qué se puede planificar, qué se puede pensar de aquí en adelante con respecto a este presente tuyo en Alem, en la reserva? Tantos años, ¿no? ¿Ya cuántos años en Alem?
10.
¿Y cómo se planifica? ¿Cómo se piensa? ¿Cómo uno construye a partir de algo que tiene que ver con tu profesionalismo como DT, pero también con el sentido de pertenencia en Alem?
Y creo que uno cuando trabaja con sentido de pertenencia labura al 100, labura con una comodidad y con unas ganas que bueno, uno en otro club haría lo mismo, exactamente lo mismo. Hoy me toca hacerlo en mi institución y bueno, el día de mañana que tenga la oportunidad de poder dirigir una primera división, daré lo mismo en otro club.
Bien, ¿con cuántos futbolistas venís trabajando, Germán?
Mira, hoy por hoy estamos jugando con reserva, con jugadores de primera, con suplentes de primera. Los chicos de cuarta, que son 30, están jugando solo el torneo de cuarta por ahora. Están alternando 4 o 5 jugadores en el banco, pero se le está dando mucho ruido a los suplentes de primera para seguir fortaleciendo la idea de arriba, porque el técnico sabemos que tiene recién 12 partidos, entonces tiene que seguir buscando y seguir conociendo a los jugadores. Menos baja, planificamos junto el juego y bueno, después obviamente comando yo el grupo.
¿Qué jugadores, por ejemplo, Germán?
Bueno, te canto la de mañana. Mañana tengo a Rivadeneira, Sarmiento los centrales, Portillo de 3, Campelli también el tomando, Dilandro de 4, Mateo por afuera, Maidana Galván en el medio, Jim por izquierda, Dylan Rodríguez adelante con Aidú, Albanco González, Ballester y Coria.
Ah, mirá qué equipo que armás, ¿eh? La verdad que Portillo, tanto que ha rendido Portillo, que está volviendo después de la lesión. Qué futbolista con muchísima regularidad, el caso de Portillo, lo hemos visto en cancha, la verdad que es un futbolista que siempre jugó de 6 puntos para arriba.
Es un tipo que siempre pasó al ataque y terminó bien la jugada. Tiene finalización, tiene buen desborde y finalización. Pero el tipo tiene muy buen pie, tiene visión, tiene mucha lectura de juego. Es un jugador muy interesante, es un marcador de punta muy interesante.
Bien, bueno, Rivadeneira me mencionaste, Audic, delantero que ayer ingresó frente a Atlas. Ayer charlábamos con Orsini en cuanto a que en un momento obviamente se viene un recambio en este plantel de primera de Alem. Hay futbolistas, obviamente, el caso de Pela García, que ayer ya dejó de jugar al fútbol profesionalmente. Una lástima que no pudo despedirse con su público, con lo que es el público de Alem. Pero como el caso de él, hay muchos ya futbolistas que obviamente en un momento se dice hasta acá. Y ahí es donde están los jóvenes que obviamente se están ya preparando para lo que es la competencia en esta categoría que es tan competitiva como la primera C, Germán.
Sí, mirá, evolucionó, yo siempre te digo lo mismo. Evoluciona la categoría, como te digo, jugadores de primera división van bajando y van bajando a otras categorías y le van dando un profesionalismo ya en su forma de trabajo, le va cambiando la ecuación, como quien dice, el equipo, cambia la conducta, se genera un patrón de profesionalismo, ya una conducta que todos saben. ¿Cómo te podría explicar? Es una costumbre, pero hábitos siempre positivos que tratan de levantar la institución. El jugador viejo te da eso. te muestra cómo tenés que querer al club, lo que tenés que dar por el club, y te muestra el recorrido que ellos tuvieron a lo largo de los años, la experiencia vivida, te la vuelcan en tu club y te levanta. Son jugadores que por ahí no te corren toda la cancha, pero vos sabés bien que si tenés pibes que corren, tenés un 10 que viene de Nacional B, de Primera A, vos sabés que te va a hacer la diferencia. Y entonces el fútbol evolucionó en todas las líneas. Hoy estábamos hablando con Vicente a la tarde.
Ah, sí. Le decimos al público, Ezequiel Vicente es un futbolista que está en el plantel de Alem, que obviamente ya tiene un gran recorrido, que también es de T, porque dirige en el PAC, Vicente, no sé si sigue haciéndolo, pero lo he visto ahí dirigiendo a Ezequiel Vicente, que es zaguero, que ha jugado, por ejemplo, en algún equipo como la Ferrere. ¿Y qué decía Ezequiel?
Bueno, hablábamos del tema de la evolución del fútbol, y él me contaba un detalle importante, él jugó la Europa League.
Pará. Bueno, Ezequiel Vicente jugó la Europa League.
Claro. Mirá, bueno, es que estábamos hablando recién, hará una hora atrás, que estábamos en un entrenamiento, él al lado, yo estaba en el sector, nos cruzamos un ratito y nos pusimos a hablar de la evolución del fútbol. Y ahí salió el tema de que él jugó Europa League. Es un tipo con mucha trayectoria, pero perfil absolutamente bajo. Imagínate que el tipo te lo está contando. Y pero te enterás porque te lo cuenta ahí de una forma muy familiar, no lo está contando a cuatro vientos de soberbia. ¿Me explico? Entonces, ahí tenés un jugador con mucha trayectoria, porque el fútbol europeo es diferente al argentino.
¿Y qué te contaba de la Europa League? ¿Para quién jugó él?
Mira, hablamos diversas cosas y un ítem fue Europa League, y continuamos la conversación, no pudimos ahondar más porque entre una cosa y otra teníamos mucho para hablar. Yo después me fui para el entrenamiento, pero quedó algo pendiente, que sería algo que te recomiendo como periodista, para que le saques el jugo, que en la próxima entrevista lo investigues un poquito y le saques información.
No, vos sabés que yo lo vi dirigiendo una vez en el PAC, no sabía que era técnico, fui a cubrir hockey y de repente me corrí para las canchas del PAC y lo vi dirigiendo. Claro, cuando uno está cerca de ustedes, de los técnicos, y empiezan a ver cosas de táctica, de cómo adelantar los jugadores, la lectura de juego, ahí me di cuenta que, claro, ahí está la diferencia, de que uno tiene que aprender de ustedes. Y por eso yo siempre insisto que me gustaría que un día se haga una clínica de técnicos donde cada uno exponga su sabiduría, su pensamiento, para los profes que se están formando en las escuelitas de fútbol. Enriquecería mucho acá en Rodríguez esto, Germán,
Bueno, mira, te toco un tema de formativas. Resulta que con el tema de Messi, la revolución Messi, empezaron a hablar de las formativas en Estados Unidos, y resulta que yo ya lo planteé hace 2 años atrás, que hacer sub-15, sub-17, sub-19, sub-18, estás perdiendo años en el medio. Creo que ya lo hemos hablado.
Pero como diría la chiqui, el público se renueva.
Tal cual. ¿Te acordás que lo hemos hablado? Que no puede existir sub-15 y sub-17 sin que haya una sub-16. Me explico, por las etapas formativas del jugador y lo que va perdiendo. Y casualmente lo escuchaba a Saja hablando de que hay años perdidos con sub-15, sub-17 y sub-19. Estás perdiendo la sub-16 y la sub-18. Y en la formativa del jugador es muy importante. Por eso todo evoluciona, Martincito, todo es evolución, todo.
Qué interesante, ¿eh? ¿Y cómo estamos en Alem en esas edades?
Bien, estamos laburando bien, se está laburando bien abajo, sabemos que lleva tiempo, cuesta un montón.
¿Qué es lo que cuesta?
Y sabemos que el campo de juego a veces no te ayuda. Nosotros estamos jugando 10 categorías, perdón, son 9 y 3, 12 y 2, 11, 11 categorías en la misma cancha.
Claro.
Y entregamos la misma cancha. Claro. A la vez no podés hacer una buena tenencia, porque ¿qué pasa? Se te pica mal la pelota, querés salir jugando abajo, no podés. Salís largo obligado, la pelota pica y no cesa de picar, es una cosa increíble. Acordate que ahora está lloviendo, no llovió desde septiembre del año pasado hasta hace 2 meses atrás. Imagínate que el pasto no se cortó este año, no se cortó hasta ahora.
¿No se cortó el pasto? Hubo sequía.
De septiembre del año pasado, Martín, que no se corta el pasto. ¿Me explico? Estamos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, casi un año, Martín.
Qué lástima que no tengamos más campo de juego para el Enchi.
Y yo creo que, bueno, acá es donde nosotros saltamos al tema de la política y las usurpaciones que ocurrieron durante otros gobiernos. creo que eso fue lo que afectó mucho, que si bien creció, hubo un crecimiento demográfico, lo que no estuvo a la altura de la circunstancia, esa parte de poder atender esas necesidades, las cuales llevaron a usurpaciones y derivaron en cerrarse muchas canchas, desaparecieron los potreros, todos sabemos lo que pasó, han tomado clubes, han pasado miles de cosas, no nos olvidemos que Muñiz tiene usurpada la cancha con 7-8 casas adentro, entonces pasaron miles de cosas. ¿Me entendés, Martín? Que hoy en día, que después del intervalo de este gobierno macrista que tuvimos hace 8 años atrás, hace 4 años atrás, después antes de Alberto, eso nos afectó, porque veníamos bien, los clubes venían levantando, las escuelas venían levantando, y es volver a empezar. Y en las formativas se nota mucho los problemas económicos a veces. El país influye mucho en el jugador. Cuando creen que no, es mentira. Es mentira porque el jugador no se puede comprar botines, no puede pagar la cuota social, no puede pagarse el colectivo, no puede pagarse un sándwich. ¿Me explico lo que te digo? Somos todos parte del mismo combo. Y lo que muchos no entienden, que es lo que tenemos que tratar de hacer entender a la gente del fútbol, que el fútbol no está aislado de la política. Que es una parte fundamental que todo el mundo dice, no, fútbol o política, es todo lo mismo. ¿Por qué? Porque vivimos haciendo política para poder llevar una sociedad adelante. Si no existiría el autoritarismo, la monarquía, un rey, pero no, somos democracia. Entonces la política se hace ya en el momento que yo estoy hablando con vos de fútbol, estamos haciendo política futbolera en todo caso. Me explico, porque estamos llevando un consenso entre dos partes para sacar esto adelante o para sacar una mejor idea. Entonces hay que hacer un laburo muy profundo, que ya, ¿de qué manera se está haciendo? Se está exigiendo el secundario al adolescente, y eso es muy importante, porque en la época nuestra se jugaba al fútbol o se estudiaba, eran dos opciones, no podías hacer las dos. Era la que yo te decía, no, o jugás o estudiás. No, se puede hacer las dos, porque uno habla de pensar, el otro habla de sus capacidades físicas. Lo que faltaba era la fusión del trabajo cognitivo con la capacidad física. Me explico, que es lo que no se veía antes, que se ve ahora. Los volví locos, perdón, Martín.
No, es muy interesante. Estamos hablando con Germán Villegas. Cuando él habla de política, no habla de política partidaria, sino de acciones a tomarse para obviamente mejorar, agregarle valor a lo que significan las formativas. En este caso, Germán, que tuvo su pasado en inferiores, obviamente jugando en Alén, jugando en el Lechero, y él por ahí obviamente no asociaba en ese momento que tener la secundaria lo iba a hacer pensar de una manera para que obviamente tomar decisiones a la hora de jugar con lo que es el ejercicio de estudiar, de formarse, evidentemente está comprobado que ayuda. Obviamente un Riquelme es un Riquelme, pero después de tomar decisiones, evidentemente trabajar en lo que es lo cognitivo, son cuestiones que se están analizando y se empíricamente es observable en estos tiempos, es lo que Germán, por eso se está formando todo el tiempo Germán como técnico, y por eso yo insisto mucho con esto de las clínicas de los técnicos para sumarle a las inferiores de Alem, también a las escuelas de fútbol, que el día de mañana ojalá se queden en Alén los chicos y no se vayan a otros clubes más alejados. Hay un semillero muy grande en Rodríguez de futbolistas, es tremendo, y esto que recalca Germán del secundario, que los chicos estudien y también jueguen, está muy bueno. En nuestra época, recordá Germán y el público más veterano, Timoteo Gribol, este técnico obviamente de Ferrocarril Oeste, que salió campeón, pero él trabajaba mucho para abajo, iba al predio de Pontevedra, que tiene Ferrocarril Oeste, y hablaba mucho con los jóvenes, y les pedía que estudien, les pedía el boletín, es decir, los formaba también para la vida misma, ¿no? Y eso me parece que está muy bueno escuchar de parte tuya, Germán, que estás trabajando ya hace mucho tiempo en Rodríguez y en Alem, invirtiendo tiempo, porque vos invertís mucho tiempo en Alem, Germán.
Bueno, ¿qué pasa, Martín? ¿Por qué se le pide estudio? Porque el fútbol se está jugando con una intensidad en la cual vos tenés que tomar decisiones rápidas, ¿está? Y tienen que ser decisiones eficientes. Entonces, si yo tengo un tipo que es lerdo cognitivamente, me va a costar un Perú hacerle entender cómo tiene que jugar rápido para de una punta hacia otra, una rotación del balón tan simple como eso. Me explico, que me ha pasado de pedir una rotación de balón y repite sobre la misma línea, perdiendo el balón, porque si vos repetís, cuando vos vas a hacer una rotación de balón, tenés que girar la bocha, porque vos te estás viniendo a presionar sobre tu punta, entonces estás obligado a jugar sobre el otro lado. ¿Qué pasa? El jugador comete el error básico, repetir movimiento hacia el mismo lugar donde está siendo presionado, pero si es el jugador piensa, estudia o no va a recibir el balón, su cerebro va a hacer un chispazo rápido que le va a marcar a dónde tiene que jugar ese balón. Ahora, el jugador que no estudia tiene el cerebro en letargo, porque es un músculo el cerebro. Al cerebro hay que trabajarlo, hay que darle movimiento, tiene que estar útil, todo el tiempo tiene que pensar el ser humano. Y lo que nos recomiendan a nosotros, las personas mayores ya, de 40 años en adelante, que tratemos de pensar siempre, siempre, que tratemos de no quedarnos, de hacer, así sean trabajos pequeños, de neurociencia. ¿Por qué? Para evitar el Alzheimer y varias enfermedades que van destrozando el cerebro. ¿Me explico, Martincito? Entonces, muy profundo que nosotros siempre sigamos ejercitando el cerebro. Siempre, siempre, Martín. Hay que leer. Así sea un cuento, hay que leerlo. Les gustan los cómics, hay que leerlo e interpretarlos.
¿Y esto?
Porque uno puede leer sin interpretación.
¿Y esto, estos jugadores que vos tenés, los están poniendo en práctica esto que me estás comentando?
Sí, los míos tienen todo secundario completo.
Mirá qué bueno, che.
Pero pará, porque es una obligación de AFA también ahora.
Ah.
Es una obligación de AFA. Tenés que tener secundario completo.
Cuando decís los tuyos, estamos hablando de la reserva, cuarta y quinta.
No, hablo, claro, claro, hablo de los chicos de reserva, los chiquitos. Ya los muchachos grandes no pasa por mí su vida personal, como quien dice, sino ya están en otra obligación para conmigo cuando bajan. Ya no tengo ese trato, viste, de no, ya lo mío son indicaciones como dirigir una primera división. Ya bajo a dar órdenes yo, ¿me entendés lo que tengo más difícil con primera? No enseño a los pibes míos de cuarta.
¿Y quién,
a los grandes se les da indicaciones de lo que hay que hacer, nada más.
¿Quiénes están en el cuerpo técnico? Porque es un laburo muy, muy rico y está bueno que le cuentes al público de Ale. Porque nosotros podríamos venir acá a hablar que Alena ayer perdió 3-1 con Atlas, que los goles fueron de tal, que Buono descontó, que se retiró el Pela García, la nota periodística y pasó. Pero en este caso nos metemos de lleno abajo. ¿Qué hay debajo? ¿Qué hay para el recambio? Lo vemos a Dilandro, que está jugando, Altitud, que también ya ha debutado en su momento, que alterna al banco de suplente. Hay muchos jugadores, muchos futbolistas que asoman en primera. Pero no es fácil jugar en primera. Es muy competitiva la categoría. Pero para obviamente que lleguen bien formados, que sean futbolistas que se consolide y dé ese salto también cualitativo, es decir, de calidad, tiene que ver con esto que está trabajando Germán Villegas, que me dice que AFA incluso está pidiendo que tengan el secundario completo y que los jugadores que dirige Germán Villegas lo tienen. ¿Quiénes te acompañan a vos en el cuerpo técnico, Germán?
Bueno, está Hernán Domínguez dándome una manito como ayudante y técnico oficial de la cuarta. Luisito Silva, entrenador de arquero. Analía Nogueira, preparadora física.
Analía Nogueira.
Sí, y se ha sumado ahora jugador de Yupan actual, Lautaro Constanzo.
Lautaro Constanzo.
Sí, se sumó al cuerpo técnico de cuarta. Está ayudándolo a Hernán Domínguez. Bueno, en reserva todavía no, pero está en cuarta. Ya está ayudándonos y bueno, está metido con nosotros. Y vos imaginate que el sentido de pertenencia del club. Él está jugando en otro club, pero le interesan las inferiores de Alem.
Germán,
para mí es un orgullo.
¿Y cómo viene el tema de arqueros?
El arquero Maluf. Mati Maluf es el que hoy por hoy tiene grandes posibilidades de seguir creciendo un poquito más que los otros, que los otros tienen que seguir trabajando. A ver, nadie tiene nada asegurado, por ahí me estoy equivocando lo que digo.
¿Qué edad tiene Maluf?
Maluf es 2006.
Sí,
17 añitos, ¿no?
Bien.
17, sí.
¿Por qué te pregunto? Porque vos fuiste arquero, vos sos arquero, nunca dejamos de ser nosotros los arqueros.
No,
y es un puesto que conocés. Y el otro día charlando con Ricardo Grieger, yo le decía a Ricardo que Alén siempre tuvo históricamente en los últimos 20 años arqueros en primera de categoría, de jerarquía. Siempre los arqueros de Alén se lucieron y mucho. Es decir, el arco de Alén es un arco pesado porque por historia hablamos obviamente de muchos, la de la Tota Santillán, del Ruso Dolber, de Claudio Paz, de diferentes arqueros obviamente, y Grieger obviamente viene también a ocupar un lugar, un arquero obviamente que juega 6 puntos para arriba siempre. Y Germán, que obviamente es técnico, que se forma y todo, también conoce el puesto y le pregunto, claro, ¿qué hay abajo? Está Altitud también, que obviamente integró selectivo, viajó a Ecuador, salió campeón con
pero,
Germán.
¿Qué pasa? Altitud ya es un hombre grande para mí,
claro.
Ya es 98.
No, pero ha pasado, digamos, por
claro, ese lado. No, lo que yo siempre, cuando yo te hago hincapié, te estoy tocando lo que hay abajo,
claro,
para ir mirando. ¿Viste? Yo siempre soy una persona que trato de los más grandes no opinar mucho,
no,
porque ya son
no,
grandes.
No. Pero han pasado, digamos, por las inferiores.
Sí.
De Ale.
Sí, tal cual. Bueno, hoy Malú tiene buen performance. Hay que seguir trabajándolo. Yo soy partidario de que los arqueros hay que agarrar los pelotazos chiquitos. Yo soy, a mí me criaron de esa manera y para mí, cuando yo lo subo a Malú, que tenía 15 años, me dijeron un par de compañeros, Germán, ¿pero a vos te parece? Mirá, le digo, yo me crié en un arco a los 15 años, pateando con tipo 40 años, 30 años, me recagaban a pelotazo. Si querés sacar lo bueno, él te pide, hay que cagarlo a pelotazo. No hay vuelta. Un buen trabajo es cagarlo a pelotazo. Para que pierda el miedo.
Claro.
Y Maluf ha hecho unos partidos de puta madre, perdón el término, ha hecho unos partidos increíbles. Por eso te digo que hay que seguir trabajándolo tranquilo a Maluf, que tiene buen futuro.
¿Qué más tenemos?
No, no quiero dar nombre de todo.
Ah, está bien.
Por el tema del arco. Si no, estaría generando, ¿sabes qué pasa? Estaría generando una
competencia.
Claro, no, pero no un descontento por ahí. Porque si yo hablo de un 4, el otro 4 por ahí se pone mal. Claro. Si hablo de un 2, el otro 2 se pone mal. Entonces trato de ser cuidadoso. Te hablé de arquero como somos arqueros y sabemos que es el puesto más jodido para debutar y el que lleva más tiempo
más
para
tiempo debutar. Lleva. Y quizás tiene más tiempo para seguir, ¿no? También.
Es que el arquero, cuando más maduro es, mejor es.
Claro.
Es increíble. El arquero la madurez la echa como el vino, con el tiempo.
Ah, no sé, porque no sé de tomar yo.
No. Dice que vino para tomar esto más rico, ¿no? Entonces vos necesitas máquina. Son máquinas, son compañeros. Andan mejor, mejor con el tiempo.
Qué grande, Germán, ¿eh? Es un crack Germán Villegas, siempre está bueno. Lo que tiene Germán es que tiene sentido de pertenencia y le dedica las 24 horas a pensar en Alem, a buscar lo mejor dentro de lo que tiene, es decir, de lo que se puede, no de lo que se quiere, de la infraestructura, de lo que es recurso humano, que son las personas. Es líder, Germán Villegas es líder, es cabeza de grupo. Muchos futbolistas jóvenes han sido dirigidos por Germán. Germán obviamente va buceando, va transitando y él sabe que es líder. De hecho, nosotros lo hemos observado en cómo cuando grabamos un video con vos, una nota, empieza a tener una reproducción tremenda. Se viraliza enseguida tu testimonio, Germán. Si no fuese importante, pero no lo doy como opinión. Es un dato, es una realidad. Si nosotros buscamos los videos cuando hacemos una nota con vos, el público quiere escuchar qué dice Villegas, quiere escuchar, le presta atención. Por eso es muy importante también esto de que en Rodríguez tenemos a vos. Un día te vas a ir, sí, porque vas a crecer y vas a ir a dirigir primera de un equipo, sea Alem, sea otro equipo, pero sí vamos a decir, mira, le sacamos el jugo a Germán. Acá en Rodríguez, la verdad, con lo que tenía el flaco hizo todo esto. Lo está haciendo, está planificando, planifica.
Tal cual, Martín, es que es fútbol. Yo siempre digo, es una forma de vida. Mi frase es fútbol, una forma de vida. El otro día, publicado, yo no sé mucho de publicar, pero le publicaba a un amigo, le digo, mira, fútbol es forma de vida. Sí, Ger, es una forma de vida, 24 por 24, porque tu cabeza no para nunca, todo el tiempo una pelota en el cerebro. Nosotros cuando estamos parados, estamos pensando qué solucionar, en qué fallamos. Yo, por ejemplo, tengo los partidos de reserva, y estoy pensando, como los jugadores no los tengo para poder corregir al otro día, sí. Lo que hago el día previo al partido, la hora previa al partido, no puedo corregir los errores de la semana anterior.
Claro.
¿Me explico? Entonces mi cabeza no para nunca. Ahora, por ejemplo, estábamos hablando con el técnico, pero estábamos tratando de cerrar el equipo de mañana.
Sí.
Estábamos en eso. Así que ya termino ahora de cerrar, mandamos el mensaje y mañana, una hora antes, a tratar de solucionar los problemas del partido anterior.
¿Dónde juegan mañana?
En el Club Circe, en General Paz. Club Circe contra la Madrid a las 12 del mediodía.
12 del mediodía. Qué lástima, Chino, puede ir a ver el partido. Pero bueno, eso es lo que ocurre también a veces con la reserva. Pasa con primera, mediodía y allá lejos. Pero bueno.
El martes que viene
sí.
Se juega probable en la cancha nuestra.
Cuando decís la cancha nuestra, en el estadio.
Sí, tal cual.
Bien. ¿Con quién?
Ya te digo, Martincito. Pará, entonces, Claypoles, no te.
No busca tranquilo, busca tranquilo. Estamos charlando con Germán Villegas aquí en Barrio Lechero.
No tengo escritura a mano y si le hago clic al teléfono no veo ya.
Está bien, tranquilo.
Mando audio, no.
Tranquilo, está bien. Pero insisto con esto, Germán. Yo soy una persona que obviamente con aciertos, con errores, con transitar la vida misma, te va formando y obviamente vas formando y ya te estás rozando con futbolistas que ya han tenido recorrido en otros equipos, como es el hecho de los futbolistas que mañana vas a dirigir o que has dirigido, el diálogo con los técnicos de primera, es decir, un técnico como vos en el mañana en el vestuario da una charla técnica con futbolistas que obviamente han sido dirigidos por técnicos que han tenido quizás más recorrido en las categorías, no solamente en la primera C sino en otras categorías. Obviamente eso también van sumando como horas de materias de lo que es tu cuestión como técnico, Germán.
Tal cual, Martín, horas de experiencia, horas de trabajo como las que yo tenía con Dani Cordone cuando laburábamos en reserva y bajaba los jugadores y él se sentaba en el banco conmigo y tácticamente estaba jugando el partido y él me decía, ve así, fíjate allá, fíjate esto, fíjate aquello, mira allá, ves esto. Era un trabajo muy muy lindo, y hoy por hoy tengo un técnico que me está bajando los jugadores de él para que yo pueda desarrollar mi idea dentro de reserva. Entonces me está dando para que yo pueda charlar, porque, a ver, no se le transmite un mensaje a un pibito de 18 años, se le transmite un mensaje a un jugador de primera que viene de competir, que tiene la cabeza explotada, porque no nos olvidemos que venimos de perder ayer, entonces mañana ya nos encontramos con otro partido, ese jugador tiene que tener levantada la cabeza, tenemos que ganar, y ese pibe se tiene que ir contento a la casa. Son muchas cosas que cambian, Martín.
¿Cómo es el tema de la indumentaria, Germán? ¿Cómo se maneja no solamente en reserva, sino en cuarta, en quinta? ¿Quiénes son los utileros? ¿Cómo se encarga? Digo, como para conocer un poco la cocina de...
No, se maneja, mira, la ropa se la llevan los profes, también Gastón Camacho se encarga de todo lo que es la ropa de reserva.
¿Qué rol cumple Gastón Camacho en las inferiores?
Dirigente de reserva, dirigente, hace dirigente y utilero, la verdad que se manejan todos. Se encarga del control de la ropa porque le encanta, él es una cosa, un enfermo de eso, y le encanta el control de la ropa, y uno tráeme la ropa, yo la lavo, la dobla, la perfuma, prepara todo, me prepara las planillas para ir a jugar, no tengo nada que decir. Yo por mañana juego a las 12, tengo que estar a las 11 en General Paz, yo salgo a las 9 y ya tengo todo armado.
¿En qué van?
No tengo nada que decir. Vamos en auto, particular.
¿Y quién va a AFA?
AFA va Sebastián Rodríguez. Que va a AFA siempre. Sí. Así que bueno, Martín Cintorada, estamos bien, estamos metidos. Terminar de pasarle la lista al profe, al técnico de primera, para ya cerrar. Y nada, metido mañana. Y bueno, que poder romper esta racha de empate, Martín, 4 empates seguidos, ¿viste? La verdad que no venimos bien. Estamos en una meseta de empates que no son favorables. Tenemos situaciones, pero no podemos romper el arco. Así que mañana vamos con todo a romper el arco.
¿Seguí la misma línea de primera? Ayer vimos un juego que se repite en Galeano con estos más de 10 partidos que viene dirigiendo, que es una presión alta, intensa, la verdad que hay...
Sí, es una presión alta con tenencia de balón, que bueno, que no nos está saliendo la finalización de la jugada. Vos fíjate que no estamos siendo claros en el final nada más, que es lo que nos está faltando. Claro. Yo creo que eso se lo va a dar el tiempo, porque es todo tiempo, no sale una cosa de la noche a la mañana, tiene que conocer los 30 jugadores que tiene, sabemos que le va a llevar tiempo. Entonces hay que tenerle paciencia, sabemos lo que jugamos, que eso es importante.
Eso es importante, sí.
Vos tenés que saber lo que jugás. Si vos sabés lo que jugás, ya después el resto... es más fácil.
¿Cuarta y quinta cómo vienen?
Mira, cuarta creo que viene mitad de tabla, no te quiero mentir, porque no estoy siguiendo mucho.
No, pero te digo en cuanto al torneo, al fixture, ¿cómo
regular,
viene?
Regular, el fin de semana juega contra Paraguayo de local. Viene, gana uno, pierde uno, empata otro, regular, pero ¿qué pasa? ¿Yo qué hice? Subí muchos pibes chiquitos, entonces armé tipo selectivo en cuarta, que sabemos bien que no necesitamos resultados, necesitamos que se fogueen.
Claro.
Me explico, que choquen, que golpeen, necesitamos roce, porque la cuarta es de combate, la cuarta es mucha pelea, muy, muy rústico la cuarta. La cuarta de ascenso es mucha pelea, mucho choque, mucha trompada, patada. La quinta se puede jugar un poquito más, la sexta también, pero la cuarta llega como una como bisagra. ¿Qué pasa? El jugador se está jugando si sigue o no sigue. Entonces más primera vez, más combativo. Y en reserva se puede jugar al fútbol, eso es lo que tiene espacios. En cuarta no hay espacio.
¿Cuáles son los equipos, digamos, a vencer en esas categorías, en cuarta, en quinta, en reserva? ¿Cuáles son los equipos que siempre son difíciles por estructura, por historia, por...
Midland por venir.
¿Cómo?
Los difíciles siempre son los mismos. Midland por venir, Berazategui, Luján. ¿Me entendés lo que te digo? Hoy por hoy, Luján está jugando en las inferiores B hace 5 años. Estamos hablando que Luján tiene un trabajo sensacional en inferiores. Sensacional. porque si bien yo soy hincha de Lendo, voy a ser tan obtuso en decirte que no tiene un buen trabajo Luján.
Claro.
¿Me explico?
Sí.
Después de Berazategui viene haciendo un buen trabajo hace varios años también. Midland, marca registrada, ya lo sabemos. Porvenir, ya lo conocemos. El Porvenir siempre tuvo buenas inferiores. Entonces son los equipos duros, vos los equipos que podés llegar a darle pelea son Victoriano Arena, Puerto Nuevo.
Y pero por ejemplo, el caso de Midland es verdad, hace años que se menciona, inclusive había jugadores que yo conocía de Rodríguez que iban a entrenar allá a Libertad. Pero ¿por qué, Germán? ¿En qué se diferencia? ¿Qué es lo que tienen ellos?
Infraestructura. Infraestructura, Martín, la palabra es simple. Yo te lo voy a hacer más simple, Martín. Rodríguez está acá en el centro. Vos tenés a la derecha, tenés, como yendo para Moreno, tenés Deportivo Merlo en la B. Midland en la C con infraestructura. Argentino de Merlo en la B. Los tres tienen predios para las juveniles. Predios con tres canchas, no con una, con tres canchas. Ya nos sacan una ventaja nosotros ahí. No tenemos sector de entrenamiento. Bueno, ahora vamos para este lado. Andate para el lado de Pilar. Tenés Real Pilar. ¿Qué Real Pilar invierte en predio? Está. Tienen lugares para entrenar. Y siempre están invirtiendo. Y después, andate para el lado de Luján, lo tenés Luján y Flandria. Flandria Nacional B, Luján jugando primera B. Entonces, jugador, le cuesta mucho llegar acá. ¿Me explico? Le cuesta mucho. Le cuesta mucho, pero por infraestructura. Y amén de los problemas que ha tenido el club este último año, que como imagen nos tiró al suelo. Entonces, revertir esa imagen también ahora. Porque somos profes que estamos levantando esto. Entonces cuesta un montón, Martín. Es mucho sacrificio. El club consume mucho la salud de uno. Por eso uno deja la vida, es la realidad. El club consume mucho, Alén consume mucho, es lindo. Pero sufrís muchas cosas, ¿me entendés lo que te digo? Y vos imaginate que son 10 años que llevo de mochila en el lomo. Entonces este análisis que yo te hago, cuando van llegando recién al club, no lo ven. Entonces yo me tengo que explicar, ¿sabes lo que pasa? Que a vos te lleva el jugador este, te lleva el jugador este, y cuando el jugador se probó en todo alrededor, recién te queda vos.
Claro.
¿Me explico? Yo estoy fichando jugadores, la primera me cayeron dos pases, que habían jugado en inferior en Alem, se fueron a Luján, se fueron a Flandria, después volvieron a Alem. Imagínate, ¿me explico lo que me voy, Martín?
Claro.
¿Por qué necesitamos infraestructura? Campo necesitamos nosotros. Necesitamos un campo de 4 o 5 hectáreas donde metala, y ahí, ¿sabes qué? Dulce de leche podés hacer. Esa es la realidad.
Dulce de leche para los lecheros. Germán Villegas, gracias porque invertís tiempo para charlar con nosotros en la previa de un partido. Mañana Alén juega con la Madrid en reserva al mediodía. Va a dirigir Germán Villegas. Ya tiene varios futbolistas también que bajan de primera para obviamente armar el equipo. Y también hemos charlado más profundamente de la parte de formativas, de parte de lo que es la infraestructura, que le hace falta y mucho a Alén, campo de juego. Es decir, y de los 10 años que lleva trabajando de lleno las 24 horas Germán Villegas pensando en Alén junto a su equipo, su cuerpo técnico y obviamente la dirigencia que está dedicada a la reserva, en este caso Gastón Camacho como dirigente de inferiores de reserva, como llevando las camisetas o las planillas, todo eso ya tiene que ver con la cocina en cuanto a lo que tiene que ver el detrás de escena. Simplemente es conocer un poco más, Germán, porque si no podríamos decir, bueno, Alén ganó o perdió y listo, ya está. No, es dar a conocer esto para los hinchas de Alén, que obviamente a veces la ansiedad hace de que quieran ver ya un resultado, pero hay que conocer dónde estamos, de dónde venimos, porque va a ser difícil.
Vos lo dijiste.
Va a ser difícil.
Vos lo dijiste. Primero tenemos que saber, primero tenemos que tener los cimientos de la casa para poder poner un techo de losa.
Claro.
Porque si no vamos no vamos los cimientos bien, el techo de losa se nos cae y nos aplasta.
Claro.
Entonces, matemática simple. Claro. La ecuación es clara. Encaremos con los cimientos y levantemos una linda casa para que no dure 100 años.
Le pone la firma Germán Villegas, simplemente Pirulo, técnico de la reserva. Obviamente también está trabajando con cuarta y quinta, ahí coordinando con todos los técnicos, los profes. Un abrazo grande, el respeto de siempre, gracias por estar acá en el programa de Alem. Este es el programa de Alem, esta es la familia de Alem. Todos los miércoles, Barrio Lecheros, de 19 a 21 horas, va a estar presente mientras podamos estar. A pesar que gane, que pierda, que empate, porque en las buenas y en las malas, y en las malas mucho más, aquí estaremos, Germán, siempre.
Muchísimas
para dar
gracias.
Conocerlo de ustedes, de la primera, todo. Es el único lugar, porque no vamos a encontrar en los grandes medios que hablen de Alén, de estos detalles que estabas contando vos al público.
Muchas gracias, Martincito, de corazón. Agradezco este esfuerzo que hacen por mostrar todo lo que hacemos en el club. Un abrazo del corazón para todos, para Ivancito, para Clau, que hace una banda no lo veo, Un abrazo para la producción, para vos, los quiero mucho, son grandes personas y que tengan buena semana. Abrazo al corazón.
Un abrazo grande, Germán, lo mejor para mañana.
Gracias, Martincito.
Germán Villegas pasó acá en el aire de Radio Til, Radio Barrio Lecheros, es técnico de Alem, jugó en Alem. Le dedica, la verdad, lo voy a decir, le dedica mucho tiempo a Alem, mucho tiempo, ¿eh? No es que vino uno de afuera a dirigir la reserva, cumple con el horario y se va. No, este tipo le dedica las 24 horas. Los que lo conocen saben de qué hablo, ¿eh?